Ser podcast.
Último cuaderno de la temporada de verano con Jimena Mayer. Buenos días.
Hola, Lourdes, ¿qué tal?
Oye, que este verano tenemos el cuaderno repleto de temas chulísimos. Hemos hablado de retratos, de loza y de azulejos, de restauración de obras de arte, incluso de robos. Hemos hablado también de algunos de nuestros museos favoritos, de jardines botánicos, de hacer los pigmentos, las pinturas de colores con elementos naturales. Y bueno, para este último día, yo creo que desde hace semanas que lo has ido anunciando y que va a ser especial, que vamos de todas va a ser un programa especial, un cuaderno especial. De entrada, vamos a hablar de la sintonía que nos está acompañando desde el año pasado, la temporada pasada y esta. Cuéntanos qué estamos escuchando.
Pues mira, te cuento, bueno, esta sintonía me pediste que la eligiera, entonces y las instrucciones eran que fuera una música pegadiza, instrumental y que pudiera oírse de fondo como la estamos oyendo ahora, y yo pensaba, madre mía, qué cosa, y además como íbamos a hablar de historia de arte, tenía que ser una historia así como un poco elegante, formal, y pensé esto que estamos oyendo, que es como una cosa como barroca, muy, muy bonita, pero en realidad yo no la elegí, no solo por eso, sino porque el título de esta música es A las ovejas mejor que las persigan los pastores, que puede parecer una cosa un poco extraña, pero es que mi vida es así, porque yo ahora vivo en el campo y me paso el rato, se cuelan ovejas todo el rato en mi jardín, o tengo que salir pitando detrás de mis perros si se han saltado la valla, entonces me paso el día así, con lo cual pensé, mira, esto es perfecto porque suena como muy, muy barroco, muy elegante, pero en realidad es mi vida misma persiguiendo ovejas, que ojalá, es mejor efectivamente que las persigan los pastores.
El contrato del dibujante es una película que la banda sonora la ponía el compositor inglés Michael Nyman, que es quien firma este tema. Es una peli dirigida por Peter Greenaway. Y esta película tiene esa banda sonora que nos propones, sí, pero también tiene otros sonidos.
Mrs. Herbert, sit here. Move your head into the shade. Do you not think the gardeners have excelled themselves?
Escuchamos al protagonista de la película, el dibujante, trabajando desde un jardín con esos pajaritos que se escuchan de fondo. Creo, Jimena, que el tema de hoy tiene que ver con eso, con dibujar o pintar desde un jardín. Y eso es de lo que nos quieres hablar.
Sí, porque, bueno, efectivamente, la película a mí es una película que me encanta. Es una película que no tiene pies ni cabeza, rarísima, muy estilizada, muy elegante, todo como también con una trama extraña, bastante desagradable incluso. Pero bueno, de hecho, hay pocas películas que tengan dibujante en el título, que también por eso me gusta. Y es eso, es la historia de una señora que encarga unos dibujos a un dibujante. Pero básicamente se trata de esto. Está todo el rato, ves a este dibujante dibujando en el jardín. Y entonces pensé que podía dar para hablar, no de cine, porque no es nuestro tema, pero de artistas que han hecho jardines en los que trabajar, en los que dibujar. Y porque, bueno, hay muchos, ¿no? Bastantes, porque en realidad, bueno, el primer programa que hicimos era de jardines como sí, obra de arte en sí. Que eso, sí, sí. Pero esto es diferente, porque los paisajistas cuando hacen un jardín lo hacen como fin. Es el jardín es la obra que ellos quieren mostrar. Pero en este caso, yo te quiero hablar de jardines de artistas que los hacen como medio, en realidad, como Monet, por ejemplo, que es eso, se hizo un jardín en el que pintar, por ejemplo.
Es tu ídolo, realmente, Monet. Me contabas, he pasado de querer ser Tom Sawyer, que era tu ídolo de infancia, a querer ser Monet.
Monet, totalmente, porque sí, pues yo, mira, Monet, la verdad que yo tenía en mente Monet, por supuesto, como pintor, ¿no? Maravilloso, inventor del impresionismo, todo eso, pero luego leyendo sobre jardines y sobre cocina, en realidad, porque esta historia me la encontré en un libro de cocina, y resulta que es que Monet, pues eso, tiene ese jardín famoso en Giverny, que es precioso, es un jardín famoso por bueno, pues eso, porque es donde Monet pintaba todos esos famosos cuadros el estanque japonés, con los nenúfares y el puente aquel y tal. Pero es que Monet era un señor que es totalmente, yo creo que todos deberíamos emular, porque me parece que tenía la vida perfecta, porque tenía su vida, su jardín este maravilloso en Normandía, en su casa, y tenía el estudio a 20 metros de su casa, con lo cual él no tenía más que nada, darse ni siquiera un paseíto, vamos, ir andando al estudio y donde tenía todo esto aquí montado. Pero entonces él se levantaba al amanecer, pintaba cuando la luz esta, que luego si ves los cuadros de Monet, ves que son todos que siempre como muy morados, muy azules, y es porque él solo pintaba o muy temprano por la mañana o muy tarde por la tarde, que es la luz que le gustaba, la luz baja.
Esa luz del amanecer o del atardecer.
O del atardecer, la luz baja, que es preciosa, claro, con esas sombras sí. tan largas, tal. Y luego, y entonces ya cuando el sol estaba un poco alto, ya se iba a su casa, preparaba él personalmente la ensalada que tenía, porque claro, bueno, el jardín que es maravilloso, pero tenía 6 jardineros, claro, entonces él elegía ahí las lechugas estupendas, claro. las mejores, tal, lo alineaba él todo estupendo, luego invitaba a un montón de amigos a comer, se pegaba una siesta y cuando ya otra vez, ya era otra vez hora de pintar, que pienso, esta es la
sueño de mi vida.
Ideal.
Total. Claro, estás describiendo, yo creo que el sueño de cualquiera, ¿no? De tener esa casita en el campo y esta vida tan regalada. Recordemos, porque tenía ¿cuántos jardineros? Unos 4 o 5 jardineros, ¿no? Que se cuidaban de todo.
Bueno, él tenía 6 jardineros, entonces él diseñó el jardín, claro, pero de hecho luego todo, claro. toda la labor de zapa, claro, la hacían estos señores. Pero bueno, él se ocupaba realmente, se ocupaba de estar encima de tener las cosas como él quería, pero claro, con un criterio diferente, porque si tú te haces un jardín para pintar, no es lo mismo que un jardín para. Él lo hacía para enseñar, pero a través de sus cuadros, claro. Entonces, pues sí, si ves las fotos de Monet, les ves ahí como encantado, fumando con su cigarro, sentado
claro,
al lado del estanque este, y tan pichi, o sea, encantado. Y me parece buenísimo. Y además me encanta también que él era muy de. Luego tenían un coche, y entonces otra de la historia esta que me encontré en el libro de cocina, que me encantó, que cuando se inventó la tarta tatin, que es esta tarta de manzanas caramelizadas francesa tan rica, pero que es un, yo no sabía, es un invento reciente de unas señoras que tenían un hotel en no sé dónde. Y entonces este montó a toda la familia, cuando se enteró de que existía esta cosa, montó a toda su familia en el coche y se fueron todos a probar la tarta a ver si era tan buena como merecía. Y pensé,
que además, ya sabes que esa tarta es fruto de un error de estas dos cocineras que la pifiaron y la aprovecharon.
¿Ah, sí?
Bueno, tiene una historia muy curiosa que buscarla, ya verás, es muy chula. Oye, ¿y hay más artistas pues que podemos vincular a jardines así?
Claro, sí, sí, porque luego está, bueno, otro que me encanta a mí, Sorolla, que es...
Que ya hablamos,
de su jardín. Sí. Ya hablamos, sí, hablamos, porque pero ese es otro, que se hizo un jardín también, Por pero Maraine, es un jardín sí. para pintar, porque o sea, si lo ves, hombre, también no es lo mismo hacerte un jardín en Madrid que en medio del campo con todos los millones de hectáreas que quieras, pero bueno, es Sorolla también, si ves su jardín que está en el Museo Sorolla en Madrid, vamos, ahora es el Museo Sorolla, pero era su casa, y entonces tiene también unos espacios que se ven luego en muchos cuadros de Sorolla, y también hay muchas fotos, porque, pues eso, de esa época, que está con su familia, tal, y se ve que era un espacio para disfrutar, o sea, pensado porque es que realmente si te gusta pintar, no hay nada mejor que pintar en un jardín, es el sitio perfecto porque tienes, pues eso, la luz va cambiando, tienes los pajaritos, y es como perfecto. Entonces, pues otro que también yo creo que vivía muy bien era este Sorolla, que me gusta.
Destino, que eu não creia no destino, e o meu fado é nem ter fado nenhum, cantá-lo bem sem sequer o ter sentido, senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum.
Y si hablamos de pintar un jardín, tenemos que hablar de Una casa portuguesa, editado por Lumen, que es el libro que has publicado, Jimena, este año, y que tiene mucho de tu jardín, de tu vida, de cómo habéis reconstruido no solo la quinta, la quintiña, sino también cómo habéis rediseñado vuestra vida, tu familia y tú. Y te decía lo de los 4, 5 o 6 jardineros que tenía Monet, porque ya te gustaría a ti tener a alguien que te echase un cable de vez en cuando.
Madre
¿eh?
Mía, anda que no. Sí, sí. No, porque claro, es un disparate. Esto sí que es que el jardín es la cosa más trabajosa del mundo, claro. Entonces, bueno, en fin, eso sí que ha sido otra vida total. Pero bueno, en fin, no por poner ni mi jardín ni mi obra, por supuesto, a la altura de nada de lo que estamos hablando antes, pero bueno, yo creo que también es... Sí, bueno, hablar de este libro que ha sido todo un descubrimiento. En fin, la primera línea del libro es la ignorancia es un superpoder, o sea que ya verás que todo se trata de encuentros fortuitos, casi como la tarta tatán que decías antes.
Claro, porque la ignorancia hace que te metas en unos berenjenales y unos fregados tremendos a la hora, pues no solo de restaurar esa casa, de arreglarla, sino de tomar un poco posesión del terreno, ¿no?
Claro, sí, porque que además eso, te crees que tomas posesión del terreno, pero no, al final es el terreno toma posesión de ti, claro, porque es que te crees que estás, eso, no sé, yo pensaba que iba a cambiar un poco mi vida en el sentido de, pues sí, iba a tener más sitio, más cosas que hacer, pero no me imaginaba hasta qué punto realmente es casi dedicación a tiempo completo. O sea, entiendo que Monet pintara tanto su jardín, porque es que no, tienes que estar mucho en el jardín, si no se desmanda todo enseguida.
El libro es una maravilla, es un cuaderno de todas esas vivencias, de todos esos capítulos que suponen ese cambio que hicisteis de iros a Madrid con tu marido y tus dos hijos, que entonces eran niños de 9 y 10 años, me parece. Y sí. Acompañado, como no puede ser de otra manera, siendo tú la autora, de unas ilustraciones preciosas de todo lo que vas contando. En especial hay ilustraciones de tu casa, de esos rincones del jardín. No sé si pintar o dibujar edificaciones, Jimena, ¿estabas cerca del paisaje o del retrato?
Pues yo creo que es, en este caso desde luego ha acabado siendo un retrato, pero es un poco un género híbrido en realidad, porque la pintura y arquitectura no es que sea, no es de las antiguas, no es de los géneros clásicos, ¿no? O sea, el género máximo siempre era la pintura de historia, que también incluía la pintura religiosa y así, y luego por debajo pues los retratos y luego ya lo que se llama pintura de género, que eran a lo mejor escenas costumbristas, tal. La arquitectura ni siquiera estaba en eso, y empezó un poco en el siglo XVIII como postales, te diría. O sea, eran cuadros al óleo, pero los pintaban en Venecia y en Italia y tal para que se los llevaran los ingleses, como un recuerdo, los ingleses estos que hacían el Grand Tour, y entonces eran las cosas que hacía Canaletto y tal. O sea, que no era una cosa como muy, muy importante, pero bueno, realmente al final acaba siendo, en este caso, por ejemplo, sí, porque estás dibujando una casa tantas veces que al final es más un retrato de... Sí, porque va cambiando el carácter, claro, también, sobre todo cuando es una reforma y así. O sea, que en este caso, el mío, desde luego, yo creo que, pero es, sí, es digamos que un género híbrido. Al final, todas estas cosas, las mezclas, es yo creo donde está más, siempre hay interés, ¿no? Donde no sabes muy bien, empieza una cosa y acaba otra, también ahí se crea mucho espacio para cosas interesantes.
Vamos a enseguida a pasearnos por esa quinta portuguesa, vamos a ver tu jardín, te voy a pedir que nos lo muestres, pero como no puede ser de otra manera, le hemos pedido a un amigo tuyo que haga, bueno, que hable de tu libro, que haga un poco la crítica de tu libro. Es Eduardo Vivanco, arquitecto e historiador del arte.
Este libro tan, tan delicioso y tan cuidado de Jimena, en el fondo, de una manera casi sin que nos demos cuenta, nos lleva de lleno a otro debate, no solo ya la distinción entre paisaje y retrato, sino entre lo que dentro de la pintura se ha llamado el gran debate entre el dibujo, tal cual, trazo limpio con el lápiz o con la pluma, o el color. Es decir, la aplicación directamente sobre el lienzo de distintos colores. Es un debate que viene siendo famoso desde épocas del Renacimiento entre las dos escuelas de pintura italianas. Bueno, pues este gran debate entre razón y sentimiento que vemos también entre el retrato y el paisaje, en realidad en los dibujos de Jimena no solo se rompe, sino que se superimpone las dos técnicas. Jimena no es pintora, es dibujante, pero tampoco es simplemente dibujante, es una acuarelista excepcional. Y son esas dos virtudes, mezclar el dibujo de línea clara, casi como de la línea clara de los cómics belgas, Tintín, Jacobs, con una acuarelista casi de tipo Turner. Pero es esa acuarela que sale y entra de los bordes, y que en el fondo no se sabe muy bien si ha sido primero la acuarela y luego definida por la tinta negra, o la tinta negra que ha sido redefinida por la acuarela, que en el fondo rompe todo ese debate y todo ese diseño, y hace que la arquitectura, que es lo que Jimena está de alguna manera describiendo en este libro de una manera mágica, con chispas, nos lleva los ojos a vivir y a estar con ella dentro de ese paisaje y de ese espacio en el que se sienta y nos habla y nos cuenta.
Bueno, ¿cómo te sientes escuchar a mí como Eduardo Vivanco?
Qué alegría. Hombre, creo que aquí creo que he hablado más como amigo que como crítico, pero bueno, se lo agradezco mucho porque ha sido precioso esto que ha dicho.
Es un libro delicioso, como él decía. Es uno de los amigos que te va a visitar a la quinta, porque claro, cuéntanos cómo ha cambiado tu vida en estos últimos años.
Ha cambiado. Bueno, Eduardo no ha estado porque vive en Massachusetts, que nos complica un poco la logística más aún, pero bueno, estoy siempre esperándole, se lo he dicho muchas veces. Mi vida ha cambiado porque, claro, ahora mismo yo salir de casa es complicadísimo porque me he complicado yo la vida yo sola, porque tengo no solo el jardín, sino las 10 hectáreas de terreno que siempre están pasando desgracias varias, luego tengo 3 perros, 2 gatos, tengo cacatúas, tengo
en fin,
mil historias, las cacatúas que viven en mi estudio, y entonces se están comiendo mis archivos sin parar, o sea, todo son unas complicaciones absurdas, entonces como salir es complicado, lo mejor es que venga gente, o sea, menos mal que tenemos muchas visitas y bueno, o sea que así, estamos en fuera del mundo, pero dentro somos como anacoretas con piscina, está muy bien, no nos podemos quejar.
Y además que cuando se tiene una casa no se acaba nunca el trabajo. Sales de casa con la intención, lo cuentas muy bien en el libro, ¿no? Sales con la intención de hacer una cosa, pero te acabas viendo con la podadora en la mano y recortando las zarzas, ¿no? Durante una hora.
Sí, no, porque además... no, porque tú te dices, ¡ay, un segundito! Coges la tijera y piensas, nada, un minuto, voy a cortar esa zarza que está ahí, y de repente, para cuando te das cuenta, llevas 3 horas y además parece que... O sea, parece que te has peleado con un mojito, digamos, porque estás llena de arañazos, pero hueles a limón y a menta, que dices, ah, bueno, mira, pues en realidad... O sea, es como... siempre tiene una de cal y una de arena, está, es agradable, bueno, y un poco loco.
Y sí. me reí mucho cuando hablas de los libros de jardinería. Dice, lo malo de los libros de jardines es que parecen escritos en tu propio idioma, pero están entre insoportables e incomprensibles, ¿no?
Sí, porque es que de verdad, yo, o sea, claro, a mí me encanta leer y me encanta siempre los libros de instrucciones, es lo que me da más tranquilidad, o sea, yo creo que de verdad se aprende mucho con los libros, pero claro, los libros de jardines es que son un infierno, porque, y además tienen esa cosa que tú dices, ah, pues no, si esto está en español, no pasa nada, lo voy a mirar, y ahora empiezas, y es que es todo como chino, o sea, básicamente, porque además parten de una base, o sea, unos están escritos como para, pues eso, los jardines estos que nos contaba Moraime, de, no, son 18 hectáreas de laberintos de boj cortados en formas de frutas, o bien, luego es como, no, tú sabes perfectamente, es como si fuera, o sea, dan por hecho que todo el mundo sabe exactamente lo que es la permacultura vegana de métodos indígenas, de, dices, pero qué, ¿de qué me hablan? O sea, es que no entiendo nada, con lo cual, pues bueno, yo, da igual, yo me los leo con gran fruición y bueno, en fin, voy aprendiendo que al final ensayo-error siempre... Es, o sea, el día que entiendes que si se te muere una planta no es como matar un animal, ya mejora tu vida y entonces ya pues vas probando y así voy.
Estamos hablando de, antes hemos comentado, si esto de retratar un jardín o retratar un edificio es paisaje, es retrato, esto también es un poco el resumen de lo que sería vuestra casa, ¿no? No es una casa de veraneo, no es una granja, es como un híbrido también, ¿no? No es lo que la gente espera, no es un sitio cookies, es un sitio práctico, es un sitio bonito...
Es justo eso. Ni es que es todo así, o sea, es para los que se esperan una casa de campo de verdad de labor, les parece que no, porque claro, es de hecho pues eso es una casa, no sé, tiene pues eso muchos libros, tiene mi taller de cerámica, o sea, es otra cosa, pero luego claro, por otro lado, la gente que está acostumbrada a casas bonitas de puestas como para que esté bonito todo, porque es una segunda vivienda y todo es ideal, desde luego no es el caso porque es todo caos y destrucción, aparte que claro, pues eso tiene las cosas del día a día, que al final, ¿sabes? Siempre hay cargadores de móvil por medio, tienes, yo qué sé, las mochilas de los niños están en el pasillo, todo, luego hay unos plásticos raros que no sabes lo que son y son para tapar unas semillas, pero a la vez, o sea, es todo bastante, bastante caos de mezcla. Pero bueno,
¿nunca te has arrepentido de dejar tu vida en una gran ciudad y llevarte a tus hijos allí y estar montando tu vida allí?
Hombre, no, yo creo que no, porque bueno, también te diré que, o sea, el shock ha sido no tan bestial porque yo no pasé de Madrid a La Quintiña, yo vivíamos en el centro de Évora y ahí, bueno, quieras que no, aunque es el centro de la ciudad, pero Évora es chiquitito, tiene 50.000 habitantes, entonces tampoco es que estés en medio de la marabunta total, o sea que bueno, fue como un poco acolchado el golpe, pero no, hombre, te diré, sí, claro, o sea, ahora otra vez que de repente ya he tenido que arreglar el tejado 3 veces y solo llevo en esa casa 6 años y ayer que llovía y era, madre mía, no puede ser que haya otra gotera otra vez, o sea, sí, claro. Pero en esos momentos quieres, solo piensas en, por favor, no viviría yo mucho mejor en un, no sé, en, no, tampoco sé dónde no hay, porque yo qué sé, siempre hay algún tipo de problema, pero vamos, los de las casas es dedicación, o sea, una casa antigua ya sabes que es dedicación, yo no lo sabía, pero ahora sé que es dedicación 100%, y bueno, pero mira, es muy bonita, o sea que no me arrepiento.
Es una casa que además te ha hablado y te ha dirigido hacia una de tus pasiones, que se ha convertido en una de tus pasiones, porque a partir de vivir en esa casa has ahondado tu relación de amor con los azulejos, como muy bien nos has contado a lo largo de los programas.
Es que bueno,
recuérdanos el primer día que entra la pasión de azulejos en tu vida.
Total, sí, bueno, pues yo ya llevaba tiempo en Portugal, con lo cual ahí está siempre viendo azulejos y son preciosos y pues bueno, pero tampoco me sé, me parecía pues eso, cosas que ves igual que aquí también, ¿no? Quiero decir que en Madrid, en Sevilla, en cualquier lado vas a ver azulejos en cualquier parte, me parecía una cosa como de ruido de fondo bonito y ya está, pero cuando compramos la casa tiene un lo que llaman una lareira y que bueno, también es, se llama así en Galicia, es una chimenea grande, un hogar donde pues eso, donde puedes hacer una haces fuego, pero es muy grande, caben incluso ahí meten un par de sillas en invierno para echar la tarde tostadita cuando hace mucho frío, y entonces esa lareira, mi amiga Inés, que es otra inconsciente como yo, me dijo, ay, ¿por qué no pintas un azulejo? Yo te presto el horno, porque ya pintas porcelana, y total, que una persona normal hubiera dicho, mira, eso es muy, o sea, es que tiene casi 300 piezas, es una cosa gigantesca, pero yo me puse a ello, y de repente descubrí que es que estoy hecha para pintar cerámica, o sea, yo no lo sabía, pero es que se me da fenomenal, es perfecto, porque tienes que pintar muy rápido, con un trazo como de acuarela, pero sin... con mucha decisión también, porque no, entonces como yo soy chapucera y no me gusta retocar ni estar, sabes, haciendo mucho como al óleo, que puedes pasarte meses, como nos decía Hernán Cortés, con un cuadro, eso con un azulejo, olvídate, o sea, lo tienes que pintar en 10 segundos, entonces pues mira, ha resultado que es como mi hogar natural de pintar y me encanta.
Me imagino lo loco que vuelves al algoritmo. De hecho, lo dices en un momento en el libro. Dices, si algo te hace escapar de las garras del algoritmo es la cerámica, pero tú, que debes haber estado buscando permacultura, jardinería, no sé qué otros puntos locos de interés tienes, y de repente cerámica. Sí. Azulejos, cerámica, calavera, no, de la reina.
Total. Sí, luego crocs. No, es que el algoritmo se cree que soy una inglesa de 70 años que se ha jubilado ya por fin en el sur de Europa y entonces me manda unas cosas de planes de pensiones perfectos para Sheffield. Y es como, oiga, que no es mi caso para nada. Pero sí, no, pero es verdad que la cerámica, claro, estás fuera de eso totalmente porque es físico. Es una cosa completamente... ya no es que escape del algoritmo, es que parece como prehistórico. Bueno, de hecho lo es, claro, la cerámica es prehistórica y es que estás así, estás usando los elementos, o sea, tienes barro, que es tierra, ¿no? O sea, es tierra, agua, fuego y aire en una combinación que la mitad del rato no sale lo que quieres, casi nunca, a mí desde luego, pero pues claro, o sea, que estás completamente al albur de algo que no puedes controlar nada, con lo cual, pues eso, es que es una maravilla de estar fuera del mundo moderno la mitad del rato y luego encima volviendo loco al algoritmo.
Hemos repasado un poquito cómo llegas ahí, cómo inicias esa obra con esa ingenuidad que es una inconsciencia total, que es te hace ser de una osadía tremenda, pero gracias a eso, bueno, pues tenemos este libro que cuenta todas esas aventuras. Cuentas también cómo vas incorporando esas mascotas a la vida cotidiana, cómo se van añadiendo nuevos miembros a la familia y cuentas también el paisaje humano que te rodea, ¿no? Y porque es muy bonito cómo los antiguos dueños que os venden la quinta siguen vinculados, cómo tenéis también, cómo Manuel cuida la huerta y mantenéis esa relación, sí, ¿no? Tan bonita.
Eso fue precioso y sobre todo fue una suerte gigante porque es que el señor Manuel, aparte de ser encantador, que es que me ha enseñado todo, o sea, lo poco que sé, lo sé gracias al señor Manuel, porque él es que venía al principio porque bueno, es un señor que está jubilado, llevaba 50 años trabajando en esa casa, ese huerto tal, entonces para él era como realmente, literalmente su vida, con lo cual, y me dijo, ¿os importa si...? Yo voy, le echo un par de mañanas, tal, y yo, pues me pareció estupendo, y pero entonces al principio nos ayudaba mucho durante la obra, porque claro, en la obra es que yo no lo sabía, otra de las cosas que no sabía es que si un albañil ve una planta, la corta, sea lo que sea, o sea, es que ya puede ser una secuoya gigante de California que un clavel que la quita en medio, entonces menos mal que estaba por ahí el señor Manuel manteniendo un poco el orden de no, es tenis, pero no lo corten para pintar, tal, y eso durante la obra, y luego después cuando ya estábamos instalados venía y entonces me enseñaba pues eso, cómo se hace un alcorque, cómo se pone el riego, cuándo hay que cortar, cuándo hay que, yo qué sé, todas las cosas, y entonces pues una maravilla porque realmente nos ha pasado el testigo de una manera mucho más, con mucho cariño realmente, o sea, nos sentimos muy como no herederos, digamos, pero sí como eso, como haber cogido el testigo de la casa, y entonces pues bueno, no me parece que estoy como invadiendo el terreno, sino como siguiendo la obra anterior.
Me hace mucha gracia cómo defines lo que es intentar discutir con los portugueses, que es casi misión imposible, ¿no?
Es misión imposible, absoluta, vamos, o sea, los portugueses entre sí, claro, ellos saben, pero yo que he aprendido portugués, pues tarde, claro, entonces además, imagínate, o sea, yo aprendí, porque son muy educados los portugueses realmente, y entonces yo he aprendido a hablar portugués, aprendí, formalmente, o sea, en tercera persona, que es como se habla. O sea, los portugueses hablan, eso, tú vas a la carnicería y te hablan como si estuvieras hablando al rey en tercera persona. ¿Qué va a querer la señora? La señora va a querer cuarto y mitad de carne picada, así ahora mismo. O sea, todo es en ese nivel. Entonces, claro, así, luego ya aprendí un poco a hablar de tú, pero a mis amigos, pero tú no es una cosa que se hace, o sea, no es nada natural. Imagínate tener que mandar a alguien a paseo porque no está entregando las cosas a tiempo y encima te pretende cobrar 10 veces más de lo que decía, que pasa, eso es lo que pasa en las obras todo el rato, claro, pero te faltan las herramientas si encima le estás hablando como si fuera el papa a este señor que no trae los ladrillos. Entonces, para mí, desde luego, es imposible, pero bueno, mira.
Cuesta muchísimo. Bueno.
Sí.
Bueno, yo he pasado un muy buen rato adelantado y ya lo leí cuando lo publicaste, pero ahora me lo he repasado con muchísima más atención. Me hubiera gustado hacer esta conexión desde el jardín para oír a las chicharras, para oír el sonido,
ya,
pero no ha podido ser.
Ya, qué pena.
Tendré que ir a visitarte.
Lourdes, te esperamos con ilusión,
¿eh?
Claro que sí. Por supuesto, te lo dije. Hace tiempo ya, además, ya lo sabes, tenemos la alfombra roja para ti.
Me encantaría ser uno de esos amigos que os van a ver y se quedan unos días a compartir ese jardín, esa casa portuguesa. Jimena Mayer, ha sido un placer una vez más tenerte este verano dibujando para nosotros y contándonos cosas curiosas relacionadas con el mundo del arte.
Ha sido una maravilla, siempre esto, nunca se sabe. O sea, otra de las cosas inesperadas que me ha dado la vida, no solo el jardín, sino la radio. O sea, que mira qué bien, muchas gracias, Lourdes.
No, es absolutamente interesado. Yo voy guardando los dibujos que haces con el ánimo de venderlos en subasta en Sotheby's dentro de unos años. ¿Te imaginas?
Pues mira, qué bueno. Pues sí,
un beso,
fantástico.
Jimena. Y
un beso grande.
Que te vaya bien. Chao.
Igualmente, un beso. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.